Activistas cubanos critican a la seguridad del Estado y son detenidos mientras el régimen celebra el 60 aniversario de esa fuerza de represión.
La autora Zoe Valdés afirma que la situación del preso político Eduardo Cardet demuestra que en Cuba nada ha cambiado.
El gobierno cubano impide la salida del país de tres sindicalistas.
Cocheros en Santa Clara exigen una reducción en los impuestos.
Estados Unidos deplora la injerencia rusa y cubana en Venezuela.
Y Amnistía Internacional advierte que la represión de Daniel Ortega provoca una ola de migración hacia Costa Rica.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche en este martes 26 de marzo del año 2019. Y este informativo, como cada día, llega también a usted a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260 AM de Miami. En estos 60 minutos tendremos el gusto de acompañarles
Bruno Tokers
y Ariane González. En la producción se encuentra Héctor Carrillo y en la consola de sonidos tenemos al ingeniero Richie Pérez. A las 11 con 2 minutos ya iniciamos con noticias de Cuba.
Los órganos de la seguridad del Estado arribaron a su 60 aniversario con un alto nivel de descrédito entre la población de Cuba. Yolanda Huerga informa.
El activista José Carlos Fernández pasó más de 72 horas preso, víctima de una medida de seguridad tomada por la policía política para proteger las actividades por el 60 aniversario de esas fuerzas represivas.
Me detuvieron en plena calle de la ciudad de Ciego Dávila. Cuando va a soltarme me dicen que es por medida de seguridad, porque como que en Cuba estaban celebrando un aniversario de la fundación de los órganos de la ciudad de Estado.
En una carta de felicitación enviada por Raúl Castro a los integrantes de esos órganos represivos, el general de ejército trata de levantar la moral a las ya muy desacreditadas fuerzas de seguridad del Estado cubanas.
La policía política cubana han tenido que hacer malabares para poder tener a flote gobiernos que para nada realiza un estímulo apropiado, ni siquiera de sus cuadros dirigentes.
Opinó Roberto Díaz Vázquez, director de la independiente Fundación Logos.
Si bien es cierto que todos los países del mundo necesitan tener una agencia de seguridad interna, también es cierto que esto debe representar a la inmensa mayoría de pobladores y no a un régimen que lo esgrime como una herramienta de coacción, incluso de miedo y temor visceral de su propia población.
El Departamento de Estado de Estados Unidos y Amnistía Internacional han denunciado que la seguridad del Estado no solo se dedica a proteger los intereses de un régimen autoritario, ya que su radio de acción es amplio. Desde tener informantes en los barrios para vigilar a personas de interés y husmear correspondencia y llamadas telefónicas ajenas hasta frenar la promoción de un profesional o mandar a la PNR a detener un ciudadano sin cumplir los requisitos legales que exigen las normas de procesamiento penal. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Las autoridades cubanas prohíben a tres sindicalistas independientes asistir a un curso de capacitación en Bogotá, en Colombia.
Los tres activistas residen en Santa Clara y tenían proyectado salir el domingo 24 de marzo. Uno de ellos es Jordan Armenteros, quien hizo la denuncia a Radio Martí.
Mi nombre es Jordán Armenteros Vázquez, otro activista es Carlos Javier Gómez y el otro activista Ismael Castro Valentín. En el día 24 íbamos a volar hacia Bogotá y cuando ya íbamos a pasar migración nos separaron a la oficina. En la terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí nos dijeron que no podíamos abordar el vuelo porque teníamos restricción de salida. Nosotros íbamos a un curso de capacitación de normas y convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que teníamos restricción de salida del país. Fue lo único que nos dijeron en el aeropuerto y nos citaron al día siguiente, a las 9 de la mañana, tercera unidad de la PNR de Santa Clara, sin citación oficial, verbal, a seguridad del Estado, y ahí nos dijeron que íbamos a un curso de contrarrevolución. Fue lo único que nos dijeron, que no podíamos asistir por esa situación. El oficial se hace llamar Daniel y la oficial dice, es lo único que sé, que nosotros pertenecíamos a una organización con Iván Hernández Carrillo, que era contrarrevolucionario y que íbamos a un curso contrarrevolucionario y que no podíamos salir del país por esa situación.
La escritora cubana Zoe Valdés comentó en el diario The New York Times que la evidencia que en Cuba sigue todo igual tiene nombre, Eduardo Cardet.
Valdés dijo en una nota de opinión que el doctor Cardet es uno de los 120 presos políticos en Cuba, de acuerdo con la Comisión Cubana de Derechos Humanos.
La persecución del médico líder del movimiento Cristiano Liberación echa por tierra los intentos del régimen por hacer creer que Cuba es más democrática, más justa y más libre, así dice Zoe Valdés.
La autora de La Nada Cotidiana destacó que en 60 años el gobierno revolucionario ha perfeccionado el arte de la inmovilidad y que nada ha cambiado sustancialmente.
Cuba está sola en sus luchas y sus habitantes se sienten hundidos en el olvido y la inercia, así afirmó Zoe Valdés.
El doctor Eduardo Cardet es el coordinador de los esfuerzos de Osvaldo Payá de democratizar Cuba y su persecución es la continuación de la política estatal de reprimir, concluyó la escritora cubana.
Y más de medio centenar de cocheros dejaron de transportar pasajeros este martes en la ciudad de Santa Clara para exigir rebajas a sus impuestos tributarios. El activista Joel Bravo informa.
Estaba militarizado aquello por completo y cerraron las calles del Sandino. Casi 100 cocheros, que lo que hace es trasladar el personal de las zonas hospitalarias, Policlínico Chiqui Gómez, Hospital Nuevo, Materno Infantil, el pediátrico. Más de 100 cocheros no quisieron trabajar hoy, solamente hicieron piquera y estaban exigiendo que les rebajaran los impuestos en la ONAS. Y allí hizo presencia la Seguridad de Estado, militares del tránsito para poder cerrar las calles. 4 o 5 cocheros que fueron los que salieron al paso, fueron llevados a la delegación provincial del Minin aquí en Santa Clara, y los demás les dijeron que si no iban a trabajar, pues se fueran a su casa porque no podían ocupar el espacio que tenían ocupado, casi 2 cuadras y pico o 3 cuadras de coches parqueados así, y que no estaban brindando pasajes, porque los mismos cocheros dijeron que no iban a brindar pasajes, que solamente iban a hacer estancia ahí, porque iban a exigir que se bajaran los impuestos en la ONAS.
La policía disolvió la protesta, pero se desconoce si los cocheros involucrados ya comenzaron a prestar servicio.
Y son varios miles los cubanos que se han aglomerado en Tapachula, en México, y esperan por el oficio de salida para seguir su camino. Ricardo Quintana tiene la información.
Continúa en ascenso la cifra de cubanos trabados en Tapachula, según Guillermo Ramírez, embajador por la paz y la amistad por los pueblos indígenas, afromexicanos y afrocubanos de la Gobernatura Indígena de México.
En este momento solamente la población cubana está sobre los 4.000, ¿ok? Esa es la cifra que tenemos, sobre los 4.000. Por población flotante, 4.000 cubanos dentro de la ciudad, ¿no? De todo el entorno.
Ramírez se reunió con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y según información que recabó, la cifra de migrantes se ha incrementado exponencialmente en Tapachula.
De acuerdo a las cifras que ellos están llevando, se espera que para fines de este año sea un 60.000 que entren. Pero estamos hablando que ellos nada más atienden a los que son refugiados o hacen solicitud de refugiados.
Este lunes, más de un centenar de cubanos se reunió en un parque del centro de Tapachula para abordar la situación ante el cierre la semana pasada de la Oficina de Inmigración que emite el documento que les permite continuar viaje. Según algunos presentes, se proyecta una caravana de cubanos porque ya algunos llevan más de 20 días varados, han perdido boletos de avión y han quedado sin dinero.
Finalmente se pudo ver caminar a Alexa Prieto Vidal, la hermosa y valiente niña cubana que a los 3 meses de nacida le amputaron ambas piernas en Cuba.
Esta semana ella, ya con casi 4 años, dio sus primeros pasos en los Estados Unidos gracias a su fuerza y la generosidad de muchos buenos seres humanos.
Nuestra colega Karen Caballero estuvo presente en ese momento y conversó con Alexa, su mamá Jacqueline Vidal y el doctor Armando Quirantes, quien dirige su fundación Prótesis Sin Fronteras.
El caso de Alexa nos lo envió el periodista independiente cubano Enrique Díaz. Inmediatamente nos interesamos por el porvenir de la niña y su familia, que en aquel momento no solo atravesaban por el fuerte dolor de la desgracia inesperada, sino que no tenían recursos y las autoridades cubanas no les respondían a ninguna de sus demandas e interrogantes. Fue a través de este y otros reportajes que hicimos Quien Les Habla y el editor Jesús Acosta que logramos contactar Bienestar, a través de la periodista Tatiana Riquelme, con el doctor Armando Quirantes y su fundación Prótesis Sin Fronteras.
Hubo que hacerle cirugía en su pierna izquierda para poder recibir las prótesis. Después empezó el proceso de la fabricación de las prótesis, eso empezamos en enero. Se terminaron hace casi 4 semanas. Después de terminadas las prótesis definitivas, ha entrado en un proceso de rehabilitación. Rehabilitación es que se ponga de pie y dé los primeros pasitos con un caminador. ¿Por qué? Porque Alexa nunca se ha puesto de pie. Ella, sus músculos no están preparados para eso. Y ella siempre dice, yo quiero llegar a Cuba caminando para jugar con mi hermanito.
Alexa y su mamá regresan esta semana a Cuba, donde permanecerán hasta el mes de septiembre, cuando volverán a Estados Unidos para continuar el tratamiento. Un tratamiento que se extenderá hasta que la niña cumpla 15 años.
Sí, esto es un proceso bastante largo, pero ella es una niña muy despierta, muy alegre. Está así porque ella ha colaborado muy bien con ella misma y está muy contenta con sus prótesis. Pienso que todo va a salir muy bien.
La alegría y sonrisa de Alexa bien valen la pena.
¿Qué va a hacer cuando llegue con Tata?
Caminar.
Va a caminar con Tata. ¿Qué le va a decir?
¡Ay, te voy a contar!
Con 11 minutos en el informativo de Radio Martí, y a esta hora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas para Cuba y el Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que llegará en las primeras horas de la noche a las vecindades de Tampa y Fort Myers continuará su movimiento al sudeste para llegar al sur de la Florida en las últimas horas de esta noche o primeras horas de la madrugada, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas ligeramente frías, alcanzando la región occidental de Cuba en horas de la mañana de mañana miércoles. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde y en las primeras horas de la noche con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana miércoles entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán variables débiles, soplando de región norte en las horas de esta noche en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once con 12 minutos en el informativo de Radio Martí, y ahora vamos a conocer las noticias que abordan la crisis en Venezuela.
Un artículo del diario The Washington Post sostiene que la política de los Estados Unidos hacia Venezuela está cada día más enfocada en el papel que juega Cuba dentro del gobierno de Nicolás Maduro.
Según la administración Trump, la ayuda de Cuba es uno de los pilares claves que mantienen a Maduro en el poder. El secretario de Estado Mike Pompeo ha dicho que Cuba es el país que ha hecho más daño al pueblo venezolano.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el senador Marco Rubio han deplorado el papel que juega Cuba en la crisis venezolana.
El senador Bob Menéndez ha dicho que los aparatos de seguridad de Cuba y Rusia están totalmente involucrados en los servicios de seguridad de Maduro.
El Washington Post destaca también que funcionarios de los Estados Unidos y exiliados cubanos y venezolanos creen que un cambio en Venezuela podría debilitar al régimen comunista cubano.
En ese sentido, el académico Michael Schiffer dijo que el cálculo es que un cambio en Venezuela puede provocar un cambio en Cuba.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que la llegada de militares de Rusia al país petrolero viola la Constitución. La agencia de prensa AFP informa.
Sensata, técnica.
El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Juan Guaidó, denunció el martes la llegada de militares rusos al país como parte de la colaboración de Moscú con el gobierno de Nicolás Maduro.
¿Qué es eso? ¿Que no confían en la Fuerza Armada? Evidentemente no, porque el 80% de la Fuerza Armada está a favor de la Constitución, a favor del proceso de cambio en Venezuela. Violan la Constitución nuevamente.
El canciller venezolano Jorge Arreaza defendió en Twitter la llegada de las fuerzas rusas. El fin de semana, dos aviones de Rusia aterrizaron en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, transportando personal militar y equipos. Las tensiones coinciden con un apagón que paraliza desde el lunes a gran parte de Venezuela y que el gobierno atribuye a ataques terroristas apoyados por Estados Unidos contra el sistema eléctrico nacional.
Es un régimen que no tiene ninguna explicación sensata, técnica, creíble en el pueblo de Venezuela. Ya cambiaron la versión del ciberataque, ahora ya no es un pulso electromagnético, ahora es un sabotaje.
El corte eléctrico se suma al apagón de inicios de marzo que paralizó a Venezuela por una semana. La oposición responsabiliza al gobierno por corrupción y falta de mantenimiento e inversiones en las instalaciones eléctricas.
El diario The Wall Street Journal informó en una nota que el gobierno de Venezuela es socialista y antiamericano, pero depende cada vez más de un símbolo del capitalismo americano, el dólar.
El notativo señala que el dólar es necesario debido a la hiperinflación y escasez de productos y que es una situación que promueve una creciente inequidad entre quienes disponen de dólares y quienes están empantanados con la inútil moneda nacional, el bolívar.
Según el Wall Street Journal, más de un cuarto de los venezolanos usan el dólar para sus compras y muchas tiendas insisten en recibir dólares.
Entre tanto, el gobierno de Nicolás Maduro dijo de nuevo que la crisis en Venezuela es debido a las sanciones de la comunidad mundial, pero ciudadanos venezolanos rechazaron ese argumento. Celia Mendoza informa desde las Naciones Unidas.
Un grupo de panelistas de Peace Council, respaldados por la misión de Venezuela ante la ONU, rechazaron al presidente interino Juan Guaidó y afirmaron que el desabastecimiento es resultado de las sanciones económicas.
Venezuela tiene los recursos para brindar una buena atención médica y también los determinantes sociales de la salud que las personas necesitan, pero debido a que estas sanciones y aliados de Estados Unidos cooperan con ellos, en realidad tienen un impacto severo en la capacidad de las personas para obtener el medicamento que necesitan, por lo que creen que sería considerado ilegal bajo el Estatuto de Roma.
Sin embargo, esa no es la realidad que cuentan el millón de venezolanos que, de acuerdo a Migración Colombia, han llegado debido a la crisis humanitaria reportada por la ONU.
No hay medicamentos, no hay tratamientos, no hay comida lo suficiente, y si las consigue a un costo muy alto que tu trabajo no lo da.
Algo que ha generado la reacción del secretario general Antonio Guterres, quien dijo brevemente a La Voz de América al preguntar acerca de la situación en Venezuela.
Una gran preocupación.
Asimismo, al cuestionar a Stefan Dujarric, vocero de Guterres, acerca de las afirmaciones de este panel, indicó:
lo que queda claro de nuestro punto de vista es que sus graves problemas humanitarios en Venezuela, hemos visto recientemente, en el último año, una gran cantidad de personas que se fueron de Venezuela. El secretario general ha implementado una respuesta coordinada para garantizar que esas personas reciban la ayuda que necesitan y que los países anfitriones también sean apoyados.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y este martes hubo otro apagón en Venezuela y entre los más afectados están los pacientes en los hospitales. La agencia de prensa AFP informa.
La falla ha afectado el suministro de agua potable, las redes de telefonía e internet, así como también a la banca electrónica, que es crucial ante la escasez de dinero en efectivo en la empobrecida nación. Pero la situación más crítica se vive en los hospitales, ya castigados por la falta de insumos y medicinas, y que ahora no pueden brindar tratamientos médicos como diálisis.
Porque no se nos dializa desde el día sábado, unos, otros desde el viernes. Suponte tú que la luz llegue el jueves. ¿Qué pasa si llega el jueves? Nos morimos todos.
En otros casos, algo tan básico como la falta de calefacción puede ser fatal. Según ONGs, una decena de pacientes murieron a raíz de los cortes.
Mi hija estaba en cuidado intensivo y falleció porque no tenía la calefacción y a la hora que se fue la energía. Entonces falleció de un paro respiratorio a consecuencia de que la luz se fue y broma, y aquí el hospital no tiene planta, no tiene nada. Supuestamente la tiene, pero no prende.
La situación revive el dramatismo vivido durante el gran apagón de principios de marzo y también renovó las acusaciones cruzadas entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó. Ambos se culpan entre sí de sabotajes y de falta de inversiones. El apagón es un nuevo golpe a la colapsada economía venezolana. Según estimaciones del Parlamento opositor y organizaciones gremiales, el corte de marzo provocó pérdidas de $1,000 millones.
Y a las 11:19 vamos a ampliar las noticias, pero ahora de América Latina.
Amnistía Internacional afirma que la comunidad mundial debería apoyar a Costa Rica en sus esfuerzos para recibir, proteger y apoyar a las personas que huyen de la crisis en Nicaragua.
La migración forzada es una consecuencia de la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua, así indicó la entidad.
Hasta en Costa Rica es evidente el impacto de las estrategias de represión del gobierno de Daniel Ortega, precisó Amnistía Internacional en un comunicado de prensa.
Y un grupo de presos políticos nicaragüenses se amotinaron en un centro penitenciario exigiendo su pronta liberación. Los detalles de esta información provienen de Managua, Nicaragua.
Representantes de Cruz Roja Internacional se van a reunir este miércoles en Managua con los integrantes de las mesas de negociaciones para finiquitar el procedimiento para la liberación de presos políticos que, según cifras no oficiales, alcanzan más de las 800 personas en las cárceles. En tanto, la lista del régimen de Daniel Ortega alcanza apenas las 160 personas. Este pasado viernes, 23 de marzo, un grupo de unos 31 reos políticos se subieron al techado del penitenciario La Modelo en el municipio de Tipitapa, donde iniciaron una protesta. Desde ese día hasta este martes, la Policía Nacional no los ha dejado bajarse. Están sin comer, sin beber, aguantando sol y frío por las noches. El doctor Pablo Cuevas, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, nos relata este caso.
El viernes 16 desde la mañana, presos políticos de la Galería 16 y 17 se subieron al techo y hicieron actos de protesta y manifiestan que son inocentes y exigen la libertad inmediata sin mediar tantos trámites burocráticos. Aproximadamente 400 funcionarios que llegaron con perros, atacaron con gases lacrimógenas y allanaron el lugar de manera brutal, pues habiendo un total más o menos de 31 heridos.
Esta semana en las mesas de negociación también se van a integrar además dos asesores de la OEA para poder avanzar en agenda de los puntos de negociación. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a España que se disculpe por los agravios cometidos durante la conquista, pero también dijo que no caerá en una confrontación con España. Desde México informa la agencia AFP.
La población mexicana reaccionaba el martes a la publicación de una polémica carta enviada al gobierno español por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. En el texto, el mandatario reclamó disculpas por los agravios cometidos durante la conquista, una solicitud que España rechazó con firmeza.
Pienso que pues hay cosas más importantes, ¿no? Realmente en las que se debería de estar utilizando ese tiempo.
Eso hace tantísimos años que fueron que a estas alturas, ¿qué vamos a andar pidiendo disculpas?
Una segunda carta con la misma petición fue enviada al Papa Francisco, según confirmó el propio López Obrador durante su habitual conferencia matutina. La publicación del documento, que había sido enviado de manera privada al rey, irritó al gobierno español. En su respuesta, aseguró que la llegada de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas.
No vamos, también lo aclaro, a caer en ninguna confrontación ni con el gobierno de España ni con ningún gobierno.
López Obrador negó que su gobierno haya dado a conocer el contenido de la misiva, alegando que buscaba dar tiempo a España y el Papa Francisco para que la analizaran. Agregó que buscará integrar un grupo conjunto para hacer una relatoría de lo sucedido hace 500 años durante la conquista.
11:23 en el informativo de Radio Martí. Vamos a conocer noticias de los Estados Unidos.
El equipo de abogados del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán pidió otro juicio en New York, alegando que hubo una conducta inapropiada del jurado en el primero. Desde la ciudad de Washington informa Tony Cano.
Los abogados defensores de Joaquín El Chapo Guzmán solicitaron formalmente este martes un nuevo juicio para el narcotraficante porque varios jurados supuestamente vieron las noticias sobre el caso a pesar de las indicaciones de un juez federal de que no lo hicieran. El abogado Mark Fenich pidió al juez federal Brian Cogan que lleve a cabo una audiencia para investigar la magnitud de la supuesta conducta indebida de los miembros del jurado. Fenich aseguró en su petición que un nuevo juicio es obligatorio. El mes pasado, el Chapo fue declarado culpable de asociación delictuosa para cometer homicidios y tráfico de narcóticos. Se espera que el 25 de junio el juez Cogan lea su sentencia, que podría ser cadena perpetua. La solicitud de los abogados se debe a que un miembro del jurado contactó a Vice News un día después del veredicto y dijo al medio de comunicación que al menos 5 miembros del jurado leyeron la prensa y las redes sociales durante los 3 meses que duró el proceso, enterándose así de material posiblemente tendencioso que había sido excluido del juicio. John Marzulli, portavoz de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en la que Guzmán fue juzgado, dijo a The Associated Press que no tenía ningún comentario sobre el pedido de los abogados. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La NASA intentó aplacar la ola de críticas que generó su decisión de postergar la primera caminata espacial integrada solo por mujeres.
La caminata estaba programada para este viernes, pero se postergó debido a la falta de trajes para mujeres en la Estación Espacial Internacional.
La NASA argumentó que es el más seguro y rápido cambiar las asignaciones de los recorridos que reconfigurar un traje.
Sin embargo, las críticas del público han sido fuertes e incluyen a figuras como la ex candidato presidencial Hillary Clinton.
11:25, seguimos con noticias internacionales.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha mantenido una reunión sobre Gaza en la que analizó la peligrosa escalada de violencia en las últimas horas. Radio ONU informa.
El enviado especial de la ONU para el proceso de paz ha explicado que en las últimas 24 horas se han lanzado al menos 103 cohetes y morteros desde Gaza hacia Israel. El ejército israelí ha llevado a cabo 42 bombardeos aéreos en varios puntos de Gaza y ha disparado 16 proyectiles desde barcos. Según fuentes locales, 7 palestinos han resultado heridos y varios edificios, incluyendo oficinas de Hamas, han sido destruidos. Como he dicho muchas veces en este consejo y repetiré hoy de nuevo, nadie tiene interés en una confrontación militar en Gaza. Un nuevo conflicto sería devastador para los palestinos, tendría consecuencias para los israelíes que viven cerca de Gaza y probablemente tendría repercusiones regionales. Nikolai Mladenov ha pedido a todos los miembros del Consejo que se unan a la ONU en condenar a Hamas por lanzar cohetes contra Israel. Dijo que los actos de provocación solo aumentan dramáticamente el riesgo de una escalada y dañan el trabajo colectivo para apoyar al pueblo de Gaza y una reconciliación intrapalestina.
11:26, tiempo de conocer las noticias del deporte con Pepe Lacayo.
Todos los fanáticos del deporte en Cuba saben que esta semana arranca oficialmente la temporada 2019 del béisbol de las mayores. En este espacio vamos a hablar sobre los actuales subcampeones mundiales Dodgers de Los Ángeles. La última vez que los Dodgers ganaron la Serie Mundial fue en el año 1988. ¿Quién se hubiera imaginado que los Dodgers, uno de los nombres más reconocidos en el deporte organizado mundial, iban a tener una sequía ganadora, por decirlo así, de 31 años y contando? Este tema se habla mucho en Al Duro y Sin Guantes, los Dodgers, muy queridos por la fanaticada cubana, y yo me atrevería a decir que después de los Yankees, la novena azul es la que más seguidores tiene en la isla, y todos se lamentan por la histórica sequía ganadora. No se supone que una de las franquicias más populares y renombradas de nuestro pasatiempo nacional, jugando en la segunda ciudad más grande del país, vaya tanto tiempo sin levantar el máximo trofeo del béisbol de las grandes ligas. Todo aquel que conoce un poquito del béisbol sabe que para ganar una serie mundial hacen falta varios factores y uno de esos factores es la suerte. Los Dodgers han tenido todo lo necesario para ganar: dinero, talento de sobra, peloteros de alto calibre, gerentes que invierten en el club, estadios llenos, contratos de televisión multimillonarios y una fanaticada fiel a lo que se extiende mucho más allá del área metropolitana de Los Ángeles. Sin embargo, lo único que le ha faltado a los Dodgers durante los últimos 5 años es un batazo por aquí o un ponche por allá que hubiera decidido un juego clave, o sea, le ha faltado suerte al equipo angelino. Los Dodgers han clasificado a la postemporada los últimos 6 años consecutivos y han dominado ampliamente la Liga Nacional Oeste. En varias ocasiones, los aficionados del equipo azul se han quedado con las ganas de conquistar el campeonato, pese a ser los favoritos, por lo menos en papel. La novena angelina ha perdido las últimas 2 series mundiales en forma consecutiva, cayendo en casa en el año 2017 contra los Astros de Houston 4-3, y también cayendo en casa en el año 2018 contra los Medias Rojas de Boston 4-1. Ambas series mundiales las escucharon por las ondas de Radio Martí, jugada por jugada, con lujo de detalle. Estar consistentemente entre los clubes mejor pagados de todo el béisbol de las grandes ligas todavía no se traduce a una victoria en la serie mundial. Tener consistentemente una de las mejores rotaciones de pitcheo de las mayores no ha brindado un campeonato mundial. Tener peloteros de sangre cubana como Yasiel Puig, Yasmani Grandal, Kiki Hernández y Alex Guerrero, entre muchos más, tampoco le ha brindado el título más deseado a Los Ángeles. Sin embargo, los Dodgers están dispuestos a seguir luchando hasta ganar la Serie Mundial. Este año se han armado con otra de las nóminas mejor pagadas de todo el béisbol de las mayores. Si el estelar serpentinero zurdo Clayton Kershaw se mantiene sano y saludable, está levemente lesionado en este momento, ahí nomás podrían tener 20 victorias. Y aunque Yasiel Puig y Yasmani Grandal no están con el club este año, los Dodgers continúan teniendo una de las alineaciones más explosivas del viejo circuito. El 28 de marzo, a las 4 de la tarde, hora de Cuba, arranca la temporada 2018 de los Dodgers de Los Ángeles en casa con una serie de 4 partidos contra sus eternos rivales divisionales, los Diamondbacks de Arizona. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El senador Bob Menéndez pide investigar si Cuba, Venezuela y Nicaragua deben ser sancionados por sus transacciones con Rusia en materia militar.
El preso político cubano Josiel Guía Piloto es trasladado a una cárcel de mayor severidad.
El caso del preso de conciencia cubano Eduardo Cardet es llevado a un foro de derechos humanos en Ginebra.
El Congreso de los Estados Unidos fracasa en su intento de anular el veto del presidente Donald Trump sobre la emergencia nacional en la frontera sur.
México aprueba la creación de una nueva fuerza para intentar reducir los altos niveles de violencia en el país.
Y el Parlamento Europeo aprueba una controversial ley sobre la propiedad intelectual en la Internet.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche en este martes 26 de marzo del año 2019. Llegamos a ustedes también, como cada día, a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260 AM de Miami. Seguimos acompañándoles
Bruno Tokers
y Ariane González. La producción es de Héctor Carrillo y en los controles se encuentra el ingeniero Richie Pérez. 11:32 y ya iniciamos con las noticias de Cuba.
El senador cubano-americano Bob Menéndez pidió este martes al secretario de Estado Mike Pompeo que determine si se deberían aplicar sanciones a Cuba, Venezuela y Nicaragua por llevar a cabo transacciones con los sectores militares y de inteligencia de Rusia.
Dichas sanciones estarían autorizadas por la ley de contrarrestar con sanciones a los adversarios de los Estados Unidos.
En su carta a Pompeo, Menéndez se refirió a la venta de armas, tanques, aviones y helicópteros de ataque de Rusia a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Este pedido del senador Bob Menéndez se dio a conocer pocos días después del arribo de personal y material bélico rusos a Caracas.
El preso político Josiel Guía Piloto fue trasladado a una cárcel con un régimen de mayor severidad luego de ser maltratado por las autoridades de la prisión de Aguica, donde se encontraba recluido. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades de la prisión de Aguica en Matanzas propinaron una fuerte golpiza al preso político Josiel Guía Piloto, condenado en 2016 a 5 años de privación de libertad por desacato a la figura del comandante.
que ha sido muy golpeado en varias ocasiones por no querer usar el uniforme de preso.
Corroboró Marianelida López, correligionaria del preso político. Tras la paliza, fue trasladado hacia otra prisión con un régimen de mayor severidad.
Fue trasladado de la prisión donde se encontraba hasta la prisión de Tacotaco.
Informó desde La Habana la activista Dania Virgen García. Yosiel Guía Piloto era el jefe del Partido Republicano en La Habana en el momento en que fue encarcelado y fue uno de los 13 activistas que ocuparon de forma pacífica la Iglesia de la Caridad en Centro Habana 12 días antes de la visita del Papa Benedicto XVI a la isla en 2012. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El caso del opositor cubano en prisión, Eduardo Cardet, es llevado al Encuentro Internacional de Derechos Humanos. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
El caso del preso político cubano Eduardo Cardet fue presentado este martes en la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia, que reúne cada año a cientos de disidentes y víctimas de violaciones de derechos humanos. El abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez hizo la presentación. Así lo dijo a Radio Martí Carlos Payá, representante del Movimiento Cristiano Liberación, MCL, en España.
Fue de una manera muy brillante el resumen de la situación de Eduardo Cardet, insistiendo en su inocencia y en el hecho de que la prisión de Eduardo Cardet, empezando por su detención, tal como ha resuelto el grupo de trabajo de las Naciones Unidas, pues efectivamente fue una detención arbitraria y que debe ser puesto en libertad cuanto antes.
Gutiérrez agregó además que Cardet fue acusado de resistencia a la autoridad policial que lo arrestó, lo que demuestra que no había motivo para buscarle y detenerle. Según Carlos Payá, la exposición del caso de Eduardo Cardet es una importante llamada de atención.
Va paralela a gestiones muy concretas dentro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pidiendo la libertad de Eduardo Cardet, incluso una indemnización por su caso.
Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, fue arrestado violentamente en noviembre de 2016 frente a su vivienda en la localidad holguinera de Velasco, tras declaraciones críticas sobre la figura de Fidel Castro. Fue condenado a 3 años de cárcel por el delito de atentado durante el arresto, hecho que fue negado por testigos y familiares en el juicio. Amnistía Internacional reconoció a Eduardo Cardet como preso de conciencia. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Las prioridades del gobierno de Cuba en el sector del turismo incrementa el déficit de materiales para reparar el Fondo Habitacional Nacional, concluyen constructores cubanos. Tomás Cardoso informa.
El déficit de viviendas en Cuba sobrepasa el 1 millón de unidades. Las dos ciudades más pobladas, La Habana y Santiago, son las más afectadas. Y la falta de materiales de construcción es uno de los principales problemas. Sobre el tema, comenta el constructor capitalino Rodolfo Gregory.
Aquí no hay material de construcción porque aquí han priorizado siempre el turismo. Y aquí el Estado se lo capitaliza todo. Y entonces lo que le conviene a él es la construcción de turismo para que le dé de entrada de dinero. Lo contrario, la vivienda no le dé entrada de dinero.
Y desde Santa Clara, el albañil Guillermo El Sol expresa que el monopolio del Estado es la causa principal de esta crisis.
Santa Clara, un saco de cemento está costando entre 200 y 250 pesos. Las 4 fábricas de cemento que tiene el país son propiedad estatal y para adquirir el cemento tiene que ser cuando el Estado te lo venga. Y así sucesivamente todos los principales materiales de construcción. El sector turístico tiene prioridad porque es una inversión extranjera. Implícito está en la Constitución, no te dan derecho a tu producir porque los recursos naturales son propiedad del Estado.
Por su parte, el contrapropista Joel Espinosa dice que la solución está en los emprendedores privados que están frenados por el gobierno.
Que al sector particular que le den posibilidades, que le suministren materia prima, que lo dejen trabajar, que lo dejen producir, que no lo mantengan maniatado como lo tienen actualmente.
La semana pasada en el Congreso del Ministerio de la Construcción, el jefe del gobierno, Miguel Díaz-Canel, ofreció un plan para resolver esta crisis, informó la televisión cubana.
Como mínimo por día, cada municipio en un primer momento tenga capacidad para construir una vivienda. Para producir los materiales de construcción que da una vivienda. Si hacemos eso, nosotros en 10 años podemos tener un impacto grandísimo en materia de la problemática de la vivienda.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
María García, la presidenta del Colegio de Abogados Cubano-Americano, CABA, por sus siglas en inglés, condenó al gobierno cubano por su continuo apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela, cuando gran parte de la comunidad internacional no lo considera presidente de ese país.
Hasta la fecha, más de 50 países del mundo reconocen al dirigente opositor Juan Guaidó como el legítimo mandatario de Venezuela, dijo el lunes la presidenta de CABA al diario Daily Business Review.
Según CABA, el mandato mandato de Maduro es ilegítimo porque las elecciones de mayo de 2018 no cumplieron con los estándares de transparencia. De ahí que la oposición llame a Maduro usurpador, acotó María García.
Sin embargo, la capacidad de Maduro de aferrarse al poder se ha visto reforzada principalmente por la ayuda del régimen cubano, secundado por Rusia y China, agregó la letrada.
Y en Ciudad Juárez, en México, hay más de 10.000 migrantes tratando de llegar a los Estados Unidos y cientos de ellos son cubanos. Ricardo Quintana tiene los detalles.
Poco más de 3.000 kilómetros al este, en Ciudad Juárez, se calcula que hay unos 3.000 cubanos de un total de 10.211 migrantes en una lista de espera para pedir asilo político en el puente fronterizo, de acuerdo a información aportada por la Casa del Migrante.
No todo lo que nos dicen, no todo lo que nos comentan, no todo lo que nos informan es verdad.
El director de esa entidad de la iglesia, el presbítero Javier Calvillo, desmintió informaciones sobre el particular.
Primero, que son 150 personas las que están pidiendo todos los días para el asilo político, no es cierto. Toda esa cantidad depende de la autoridad de Estados Unidos. Pueden decir 5, 10, 15, 20 o un día no.
Habló también del tiempo de espera en Ciudad Juárez.
Segundo, que son 2 días, 3 días los que yo voy a durar para que me toque mi turno en el asilo político. Tira. Tu turno para poder pasar ahorita por la realidad de la gente que está en espera son 25 días a un mes.
Las inclemencias meteorológicas, otro factor a tomar en cuenta, además que ya no hay cupo en Ciudad Juárez.
Las temperaturas son de nieve, de bajo cero, de lluvia o de heladas. Cuarto, los albergues que contamos o que tenemos ya estamos saturados. Es algo que, claro que nos aflige y nos inquieta, pero es lo que tenemos para ofrecer. Si vas a hacer la opción por Chihuahua, por Ciudad Juárez, ve estos puntos para que te puedan ayudar a reflexionar y a poder tomar la mejor decisión.
En Miami, las autoridades del aeropuerto tratan de mantener el orden y la calma de decenas de pasajeros cubanos que tratan desde hace días regresar a Cuba. Damaso Rodríguez informa.
Decenas de viajeros, en su mayoría cubanos que regresan a la isla y otros que van de visita, no han podido viajar durante el fin de semana y muchos están varados en el Aeropuerto Internacional de Miami, pues la aerolínea WOW ha cancelado numerosos vuelos. Así se quejaron ante las cámaras de Telemundo 51, Belkis García y María Isabel Anido.
Es la tercera vez que paso por allá arriba, que me pasan por todos los detectores y de nuevo estoy aquí, cancelada. No, imposible.
Chequea, paso, pasar. Y con lo mismo que tú vas para atrás 2 o 3 horas, te dicen cancelado y así, no te explican por qué, si está roto el avión. Es una falta de respeto tremenda, niños chiquitos, personas mayores.
Desde el pasado viernes, muchos de los viajeros se mantienen regresando al aeropuerto con la esperanza de volar a Cuba, pero otros no tienen dónde ir y se les acaba el dinero, como es el caso de Adrián Navarro y Humberto Serrano.
Vine de visita a llevarme a mi hija de vacaciones y yo no tengo dinero arriba. ¿En qué vuelo me voy? Ya me cobraron las maletas, me lo cobraron todo, lo que me queda aquí son 20 y pico pesos.
Porque nos están robando nuestro tiempo en los aeropuertos con niños, gente discapacitada, que no podemos estar en este trayecto de tanto tiempo en esta odisea.
A nivel internacional se conoce que la aerolínea WOW ha cancelado unos 20 vuelos y en el caso de los de Miami a Cuba no han dado razón alguna ni a los pasajeros ni a los medios de prensa. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hay malas noticias para la dictadura cubana con relación a los médicos y a los que van a Cuba a estudiar esa especialidad. En un artículo de Cubanet del 20 del mes de marzo, habla del aparente suicidio de Hamisi Ali Juma, uno de los 50 médicos kenianos que estudiaban medicina familiar en Cuba. Y esto ha generado repercusiones de todo tipo en el país africano. Según relatan los familiares, el fallecido doctor se quejaba constantemente de las malas condiciones de trabajo en Cuba, así como de los incumplimientos de las cuotas de manutención fijadas por el gobierno de Kenya. De momento, el Ministerio de Salud Pública de Kenya ha declarado que la muerte de este doctor en Cuba está siendo investigada y que se espera el informe completo de la policía para aclarar las circunstancias de su muerte. El gobierno de Kenya atrajo 50 médicos de 47 condados con la promesa de un entrenamiento en Cuba que no llegó a ser lo que ellos esperaban. El resultado ha sido frustrante para los médicos y deja a la familia de este fallecido en una pena y luto permanente, publicó la Unión de Médicos y Dentistas de Kenia en Twitter. A raíz del lamentable suceso, el secretario general de la Organización de Médicos y Dentistas, doctor Ouma Oluga, informó que los médicos kenianos que viajaron a Cuba se han quejado a través del sindicato sobre las deplorables condiciones de vida en que viven en la isla. Por todos estos sucesos, la Unión de Médicos y Dentistas de Kenia solicitó al gobierno cubano finalizar el acuerdo en materia de salud con ese país africano luego de la muerte, en extrañas circunstancias, del doctor Hamis Ali Juma. Hasta aquí el artículo de Cubanet. Como ustedes han escuchado, día a día, Cuba va perdiendo más y más fuentes de ingresos. La denuncia del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de las condiciones de esclavitud y explotación por parte de la dictadura cubana a sus médicos dio a conocer en todo el mundo lo que era la más importante fuente de ingresos de la revolución. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11:44. Usted está en sintonía con el noticiero de Radio Martí, que se emite cada día a través de las frecuencias de Radio Caracol 1260M de Miami. Seguimos con noticias de América Latina.
Fabiana Rosales, esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció este martes un ataque contra el dirigente opositor en Caracas. Arián González, con sus declaraciones.
Fabiana Rosales, la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció este martes un ataque contra el líder opositor en Caracas, en el que apuntaron con armas y lanzaron gases lacrimógenos contra su vehículo.
Sin duda estos son atentados contra su vida, atentados contra su integridad física. Ya en otras oportunidades, colectivos armados han violentado la Asamblea Nacional y se han producido hechos violentos dentro de nuestro Parlamento. Una vez más denunciamos que a Juan Guaidó buscan acabarlo, en compañía de otros diputados, por cierto. No solamente atacaron a mi esposo, al presidente Juan Guaidó, sino también robaron periodistas, golpearon gente que se encontraba a los alrededores.
Rosales denunció además el secuestro de Roberto Marrero, el jefe de despacho de Guaidó, una acción con la que aseguró el gobierno de Maduro pensó que iba a acabar con sus ganas de salir adelante. Fabiana Rosales llegó a New York después de viajar a Chile y Perú, y este miércoles se reunirá en Washington con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el jueves tendrá un encuentro con Melania Trump, la primera dama de los Estados Unidos.
Mira, esperamos tener una conversación de los últimos hechos que han pasado en mi país. Lo de hoy fue muy grave, muy lamentable. Lo de hoy pudo haber terminado en una tragedia.
Rosales denunció además la precariedad que vive Venezuela y las consecuencias para los ciudadanos que tienen los apagones en el país.
Continúa el gran apagón. El 80% de Venezuela hoy no tiene luz. En muchos sectores de mi país hoy no ha llegado el servicio eléctrico. Hoy muchísimos niños están muriendo en hospitales porque no hay luz. Es una tragedia lo que se está viviendo en Venezuela.
Ariane González, Radio Martí.
El legislador cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que el proyecto de ley de restricción de armas para Venezuela, aprobado por la Cámara de Representantes, es para prevenir la venta de armas a los servicios venezolanos de seguridad.
Díaz-Balart dijo que es importante evitar que el régimen de Nicolás Maduro tenga acceso a armas que serían usadas para oprimir al pueblo y realizar operaciones de narcotráfico.
El legislador también destacó la importancia del proyecto de ley de mitigación de la amenaza Rusia-Venezuela, la que ordena una investigación del papel que juega Rusia en Venezuela.
Y la Secretaría General de la OEA criticó duramente la presencia de los militares rusos en Venezuela.
En un comunicado, el organismo indicó que hubo una incursión militar rusa en territorio venezolano que no contó con la autorización de la Asamblea Nacional y que se hizo en apoyo a un gobierno declarado ilegítimo.
La Secretaría General de la OEA advirtió que la presencia de efectivos militares y transporte militar constituye un acto lesivo de la soberanía venezolana.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que la OEA se debe enfocar en la crisis en Cuba, Venezuela y Nicaragua y no en avanzar la causa pro aborto. Michelle Sagué informa.
Pompeo anunció que la administración Trump ampliará su política antiaborto, prohibiendo a organizaciones que reciben fondos de Estados Unidos dar apoyo financiero a otros que provean abortos y prohibiendo que la asistencia al extranjero se utilice para cabildear en contra o a favor del aborto. En una conferencia de prensa, el secretario de Estado anunció además que ha ordenado a su equipo que incluyan una disposición en el acuerdo sobre asistencia al extranjero con la Organización de Estados Americanos que prohíba explícitamente el uso de fondos para cabildear en favor o en contra del aborto. Dice el secretario de Estado que las instituciones de la OEA se deben enfocar en las crisis en Cuba, Venezuela y Nicaragua y no en avanzar la causa pro-aborto. Dice que para asegurarse de que el mensaje se escuche claramente, se reducirán las contribuciones a la OEA. Dice que la reducción equivale a la porción estimada de Estados Unidos de los posibles gastos de la OEA en esas actividades relacionadas al aborto. La medida es una ampliación de la denominada política de Ciudad México, establecida por el presidente Reagan y eliminada por las administraciones demócratas subsiguientes. En el 2017, el presidente Trump reinstaló la política cuyos críticos denominan la ley Mordaza Global. Los críticos de dicha política alegan que daña el cuidado a la salud reproductiva y materna en las naciones en vías de desarrollo. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El Diario Oficial de México publicó este martes el decreto de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, órgano de seguridad impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La reforma entrará en vigencia el 27 de marzo y la Guardia Nacional se constituirá con elementos de la Policía Federal, Militar y Naval.
Este organismo se adscribirá a la Secretaría encargada de la Seguridad Pública, que a su vez formulará la Estrategia Nacional en la materia.
La Guardia Nacional tendrá el objetivo de reducir los altos índices de delincuencia que sufre México, donde el año pasado se registraron más de 33.300 asesinatos.
11:50 minutos, seguimos con más noticias.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos no logró revertir el veto que el presidente Donald Trump usó para acceder a fondos para construir un muro en la frontera con México. Amplía la agencia de prensa AFP.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría opositora, fracasó el martes en su intento de echar atrás el veto del presidente Donald Trump por su declaración de emergencia nacional en la frontera sur. La votación final fue de 248 votos a favor de la anulación del veto contra 181. La oposición demócrata recibió el apoyo de 14 republicanos, pero no fue suficiente para lograr los dos tercios de la Cámara necesarios. El mandatario usó su primer veto presidencial para desbloquear una resolución del Congreso y acceder a los fondos necesarios para cumplir con su promesa de campaña de construir un muro en la frontera con México. Además, el Pentágono anunció un presupuesto de $1,000 millones para el muro en la frontera, transfiriendo una partida al Departamento de Seguridad Interior. La Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes rechazó esa transferencia, denunciando la utilización del ejército como herramienta política. Esos fondos están destinados a la construcción de 92 kilómetros de una cerca de 5,5 metros de alto, a mejorar los caminos e instalar luminaria que asista a la declaración de emergencia nacional declarada por el gobierno de Trump.
El Parlamento Europeo aprobó el martes una ley de derechos de autor a fin de dar a los escritores y artistas más control sobre sus ingresos y propiedad intelectual.
Es una ley intensamente contenciosa que podría tener grandes implicaciones para las empresas tecnológicas.
Después de 3 años de debate, el Parlamento Europeo aprobó la iniciativa por 348 votos a favor, 274 en contra y 36 abstenciones. Los estados tendrán que votar sobre el tema del mes entrante, aunque el mes pasado la aprobaron de manera preliminar.
Los opositores denuncian que viola la libertad de expresión, inhibe la creatividad en línea y obligará a los websites a imponer filtros.
Si se aplica la ley, empresas como Apple, Facebook y Google probablemente tendrán que pagar más a los artistas europeos y esforzarse más para impedir que la obra aparezca en línea sin permiso.
Una compañía de los Estados Unidos utiliza la biología sintética para hacer que la levadura genere los compuestos químicos que existen en la marihuana. En el segmento de tecnología, Miguel Ángel Rivera con esta información.
La legalización de la marihuana es una bola de nieve en muchos países, desde Canadá hasta España y Tailandia. Pero con el aumento de la demanda, inevitablemente surgen problemas de oferta. Una compañía de biotecnología de Estados Unidos dice que ha encontrado una solución en la levadura.
Puede imaginarse que una forma de satisfacer esa demanda es cultivando millones de acres de cannabis en amplias franjas de tierra, pero eso no es escalable, no es ecológico, ni siquiera económicamente va a satisfacer la demanda del mercado.
Las plantas de cannabis producen cientos de diferentes productos químicos llamados cannabinoides. El más conocido es el THC, que hace que la gente sienta los efectos eufóricos. La compañía agrega códigos genéticos específicos a la levadura de ingeniería, produciendo cannabinoides que se pueden usar para recreación, medicina y en muchas otras áreas.
De hecho, no es solo el cannabis lo que puedo ver afectado aquí, sino muchas otras industrias, sabores, fragancias, productos farmacéuticos, productos químicos básicos.
La compañía planea distribuir los cannabinoides producidos a través de su socio, la empresa de cannabis Cronos Group, con sede en Toronto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y ahora Alejandro Escalona con las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Fiscales de Chicago retiraron los cargos contra el actor de Empire, Jussie Smollett, de cometer un falso crimen de odio, una decisión sorprendente que provocó la ira del superintendente de policía y el alcalde de la ciudad. Smollett, que es negro y homosexual, dijo este martes que siempre dijo la verdad cuando declaró que dos hombres enmascarados le colocaron una soga al cuello gritándole insultos racistas y homofóbicos y expresando su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El alcalde Rahm Emanuel criticó la decisión de los fiscales del condado de Cook, enfatizando que un gran jurado concluyó que el ataque fue un engaño.
Welcome, baby Dumbo. We're all family here.
Dumbo es la estrella de la nueva versión de Walt Disney de su clásico de la película animada de 1941, pero la cinta fue filmada sin que su estrella principal apareciera en el set. El elenco de Dumbo, que llega a los cines de todo el mundo esta semana, tuvo que actuar frente a una variedad de modelos, mientras que el bebé elefante estaba siendo creado por una computadora. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche. Tuvimos el placer de acompañarles
Bruno Tocker
y Ariane González. La producción ha sido de Héctor Carrillo y en los controles técnicos ha estado el ingeniero Richie Pérez. Muchísimas gracias por su sintonía. Continúe con nosotros en Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.